quién en la tierra le conoce mejor que nadie? Bueno, algunos digan mi cónyuge. Otros, mi mamá me conoce mejor que nadie. Pero yo quiero decirles hoy que quizá quien le conoce mejor que nadie es su hermano en la carne. Sus hermanos lo saben todo. Vamos a hablar de alguien que habría conocido a Jesús mejor que nadie, al menos sobre la tierra. Sin embargo, jamás en mi vida he oído un mensaje acerca de este hombre. Estoy pensando en Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo es mencionado por primera vez en el texto que ven en la pantalla, Mateo 13, 55 y 56. Este texto nos relata la historia de lo que pasó cuando Jesús fue a Nazaret. Y los habitantes de su pueblo no le respetaban. Esto es lo que dijeron ellos al ver a Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Vamos a analizar la vida del primer hermano mencionado ahí, Jacobo. Y la primera pregunta que debemos hacer es, ¿si en verdad era hermano de Jesús? Bueno, así le llama en varios textos, aparte del texto que acabamos de leer, 1 Corintios 15, 7, Gálatas 1, 19 y otros más, dicen Jacobo, el hermano del Señor. Y si la Biblia le llama hermano del Señor, ¿por qué tantas dudas? Pues que la iglesia romana a través de los siglos ha desarrollado la idea que María, la madre de Jesús, no solamente era virgen al dar luz a Jesús, como enseña la Biblia, sino como dicen ellos que era virgen perpetua. Y la idea de ellos es que era y es más santo y más puro no tener relaciones aún dentro del matrimonio. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con tantos textos bíblicos que hablan de los hermanos de Jesús? Y especialmente Jacobo, el hermano de Jesús. Han habido dos explicaciones. La primera fue dada por primera vez por un hombre llamado Epifanio de Salamina. Y la idea de Epifanio era que era hijo de José antes de casarse este con María. Y según Epifanio y algunos otros, José habría tenido sus 80 y pico de años al casarse con María. Pero si eso hubiese sido la verdad, los hermanos de Jesús habrían sido mucho mayores que él. Y no parece ser así cuando leemos los relatos de ellos en la Biblia. La segunda teoría fue dada por un hombre llamado Jerónimo. Y la idea de él era que los hermanos en la Biblia de Jesús eran en verdad sus primo hermanos. Sus primo hermanos. Y esta es la posición oficial de la iglesia romana hoy en día. Pero ¿por qué no podemos aceptar la Biblia en su sentido más sencillo? Eran hermanos de Jesús. Y cuando uno lee en particular el texto que acabamos de leer, Mateo 13, 55 y 56, tenemos mencionados en 55, no es ese hijo del carpintero, el padre, no se llama su madre María, ahí está la madre, ¿y qué sigue por naturaleza? Hermanos, no primo hermanos, eran hermanos. Vamos a aceptar la palabra en el sentido más básico y hablar de Jacobo como hermano del Señor. Piensen eso. ¿Cómo habría sido criarse con Jesús como hermano? ¿Sabes lo que viene a mi mente? ¿Habrían peleado? Tratamos de imaginar cómo habría sido Jesús como niño y quién lo habría sabido mejor que nadie habría sido Jacobo. Su hermano. ¿Qué sabemos acerca de él? Sabemos que al principio no creyó en Jesús. En la primera parte de su ministerio, vemos a María y a los hermanos de Jesús tratando de detenerle. Dice Marcos capítulo 3, versículo 21, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Tanta gente alrededor de Jesús, y Jesús andaba sin dormir y sin comer bien, y la mamá preocupada, sin duda, mire que Jesús no come ni descansa, y toda la gente detrás de él. ¿Qué ha pasado con Jesús? Quizás Jesús habría cambiado mucho al comenzar su ministerio, después de sus 40 días de ayuno, después de su bautismo por Juan el Bautista. Quizás antes habría dedicado su tiempo a ayudar en el taller con la carpintería para ganar el pan de cada día, pero cuando comenzó su ministerio estaba enfocado en una sola cosa, el reino de Dios y servir al Padre. Entonces, este cambio quizás habría chocado a María y a sus hermanos, especialmente con tanta gente siguiendo a Jesús y con estas historias de milagros y poder. ¿Qué está pasando con Jesús? Más tarde en el mismo capítulo, versículo 31, fueron a llamarle quizás para decir, Jesús, ¿qué te ha pasado? Otros textos enseñan lo mismo. Noten las palabras de Jesús en Marcos 6:4. Dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Nótense lo que sigue. Entre sus parientes y en su casa. Jesús habría estado diciendo que sus propios familiares no le honraban como debían de haberle honrado. Me parece que sí. Y en Juan capítulo 7, versículos 3 a 5. Especialmente en versículo 5, dice claramente el texto, que ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, durante la vida de Jesús, Jacobo no creía que Jesús era hijo de Dios. Pero todo eso cambió. ¿Y qué es lo que le hizo cambiar? ¿Por qué dejó sus dudas? Y llegó a creer en su hermano en la carne, al menos medio hermano en la carne, como hijo de Dios. Creo que la clave se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. En este texto el apóstol Pablo está hablando de la resurrección. Y menciona cómo Jesús fue sepultado, resucitado, cómo apareció a Cefas, a los apóstoles, a los 500 hermanos a la vez. ¿Y qué dice en versículo 7? Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Hablando sin duda del hermano de Jesús. Evidentemente, cuando Jacobo vio a su hermano resucitado de entre los muertos, desaparecieron todas las dudas. En la Biblia tenemos el relato de cómo Jesús apareció a los 12 discípulos, cómo apareció a Tomás, cómo apareció a Saulo de Tarso. A mí me gustaría haber sabido qué pasó cuando apareció a su hermano en la carne, o sea, a Jacobo. Pero la Biblia no nos dice, tendremos que esperar hasta el cielo para saber exactamente qué pasó durante este encuentro. Pero de todos modos, desde este punto en adelante, Jacobo es muy fuerte en el reino y llegó a ser el hombre de más influencia en la iglesia en Jerusalén. Y entonces cuando leemos el libro de Hechos y otros libros acerca de hombres de influencia en esa congregación, leemos siempre de Jacobo. Hechos 12, 17. Cuando Pedro salió de la cárcel, quería que dieran noticias a Jacobo y a los hermanos. En Gálatas 1, 19, cuando Pablo, o sea, Saulo de Tarso, que llegó a ser Pablo, cuando visitó Jerusalén por primera vez, dijo, no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ven cómo pone a Jacobo en un plano de igualdad con los apóstoles? Hechos 21, 18, Lucas dijo, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo tenía, como ya hemos visto, cuatro hermanos. Uno de ellos era Judas. Este es el Judas que probablemente escribió el libro de Judas. Y como él se identificó en Judas 1:1 como servidor de Jesucristo y también como hermano de Jacobo. Y el mismo Jacobo escribió un libro en la Biblia, porque otro nombre por Jacobo es Santiago. Y aquí estamos sin duda, cuando leemos el libro de Santiago, estamos leyendo las palabras de Jacobo, hermano del Señor. Y no sé si a ustedes lo ven igual que su servidor, pero cuando yo leo el libro de Santiago, es como si estuviera leyendo el sermón en el monte. La terminología de Santiago, o sea, de Jacobo, es muy parecido a la terminología de Jesús. Hablando del timón, en las naves, y el fuego, y bosque, de la vida es como un vapor, etcétera, etcétera. ¿No suena Santiago como Jesús? Fue escrito por su hermano, al menos su medio hermano, en la carne. Entonces, Jacobo llegó a ser muy fuerte en su servicio a Cristo. Bueno, en la última mitad de la lección, vamos a sacar cuatro aplicaciones. ¿Qué podemos aprender para nuestras propias vidas de este hombre Jacobo? En primer lugar, cuando pensamos en él y cómo llegó a creer en su hermano en la carne, podemos nosotros creer en Jesús. ¿Y sabe lo que viene primero a mi mente? Jesús afirmó ser sin pecado. ¿Recuerda lo que dijo en Juan 8:46? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y sobre la faz de la tierra, ¿quién mejor podría haber acusado a Jesús de pecado? Su hermano en la carne. El que había vivido con Jesús desde niñez. Pero Jacobo afirmó que su hermano en la carne jamás había pecado. Si Jesús hubiera pecado en un solo punto, ¿quién lo habría sabido mejor que nadie? Su hermano en la carne. Sin embargo, cuando la Biblia dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿qué dice Jacobo? Amén. Mi hermano en la carne, sin pecado. Hermanos, eso me impresiona. No sé si impresiona a ustedes. Pero si Jacobo podía decir, este es el salvador del mundo, el que vivió sin pecado, yo puedo saber que así fue. Así fue y así es. A veces cuando hablamos de por qué creer en Jesús, señalamos a testigos como a los apóstoles. Ellos vieron a Jesús vivo después de su muerte, y es verdad. Saulo de Tarso, mire cómo cambió su vida. Pero quizás el testigo que puede dar el testimonio más fuerte a favor de Jesús como el Cordero de Dios sin pecado es su hermano en la carne, o sea, Jacobo. Él dice, mi hermano vivió sin pecado, yo le vi después de su muerte, yo estoy dispuesto a morir antes de renunciar a este testimonio. Podemos creer si queremos. Otra aplicación, la importancia de una vida santa. Evidentemente Jacobo llegó a ser conocido por su vida santa y piadosa. Hay un historiador del segundo siglo después de Cristo, llamado Hegesipo, Hegesipo. Y él, quizás exageraba un poco, pero tuvo mucho que decir en cuanto a Jacobo. Dice que fue conocido como el justo. Fue respetado aún por los judíos que no creían en Cristo, porque obedecía la ley de Moisés. Y dijo él que sus rodillas eran como las de un camello. Piénsenlo, ¿por qué sus rodillas habrían sido como las de un camello? Pues estaba arrodillado mucho, orando a Dios. A veces nos cuesta arrodillarnos 10 minutos, ¿verdad? Duele. No son como las de camellos nuestras rodillas. Pero necesitamos personas así que pueden pasar horas de rodillas delante del Padre. Y es una lección que podemos aprender de Jacobo. También de Jacobo vemos que es bueno ser cuidadoso, estricto, pero no demasiado pegado a las tradiciones. Ya hemos mencionado cómo era conocido por seguir la ley de Moisés. Y quizás aquí tomemos 2 o 3 minutos, si no tienen demasiado sueño, para hablar de un punto que a veces confunde a la gente. Va algo así. Jesús, cuando murió, ¿qué hizo con la ley según Colosenses 2:14? La clavó en la cruz. Estamos bajo un nuevo pacto. Y es verdad. Pero entonces, ¿por qué algunos cristianos de raza judía en la Biblia seguían con tanto cuidado la ley? ¿Pablo seguía la ley? ¿Recuerden cómo rapó la cabeza por un voto que había hecho? Pasó por el proceso de limpiarse para pagar los votos de algunos otros. ¿Y Jacobo seguía la ley? Yo pensé que al morir Jesús en la cruz, ya se acabó con la ley. Bueno, no es tan fácil. Hay un texto que puede ayudarnos antes de volver a las aplicaciones, y es Hebreos capítulo 8. Ese es el capítulo donde el escritor habla de la ley. Y como ya no estamos bajo el viejo pacto, tenemos un nuevo pacto. Y la terminología del versículo 13 nos ayuda a responder a la pregunta que estamos haciendo. Dice el versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ojo, digo en cuanto a la ley, ¿ya se envejeció o ya desapareció? ¿Así dicen? Al escribir el autor, dice que se envejece, estaba el proceso de envejecerse. Está próximo a desaparecer, no había desaparecido completamente. Podemos dibujarlo así. Tenemos la ley de Moisés. Entonces tenemos la cruz de Jesucristo. Después de la cruz, Dios dejó que los judíos siguieran guardando ciertos aspectos de la ley. ¿Pero qué estaba pasando con ella? Estaba envejeciéndose. Estaba próximo a desaparecer. ¿Y cuándo desapareció completamente este seguir la ley después de la muerte de Cristo? Yo creo que fue, como dijo Jerry en la clase bíblica, cuando fue destruido el templo en el año 70. Porque desde aquella fecha ya no había templo para ofrecer sacrificios. Ya no había sacerdocio para hacerlo. Entonces ya en ese tiempo habría desaparecido completamente la ley y la fe en Cristo, el sistema de Cristo, habría seguido en adelante. Ahora vamos a volver a las aplicaciones principales. Jacobo seguía con mucho cuidado la ley. Yo imagino que le hubiera costado algo aceptar que la iglesia estaba llenándose de gentiles. Y evidentemente algunos de los que seguían a Jacobo tenían ese problema también. Porque según Gálatas capítulo 2, 11 y 12, ¿ustedes se acuerdan lo que hicieron? Trataron de persuadir a Pedro a no comer con los gentiles. Y no sé cuánta culpa habría tenido Jacobo en eso. Pero una cosa segura. En Hechos capítulo 15, cuando el Espíritu Santo habló directamente al tema, Jacobo aceptó. Aceptó que sus tradiciones no debían ser ligadas a los gentiles. Eso fue cuando se reunieron Pablo, Bernabé y otros. hablarle si los gentiles debían circuncidarse o no. Primero habló Pedro, hablando de la conversión de Cornelio. Luego hablaron Pablo y Bernabé, hablando de sus experiencias predicando entre los gentiles. Porque yo imagino que al hablar Pedro y al hablar Pablo y Bernabé, muchos habrían estado diciendo, ¿qué va a decir Jacobo en cuanto a eso? Yo quiero oír a Jacobo. Pero cuando subió Jacobo a hablar en Hechos capítulo 15, aceptó la verdad del Espíritu Santo, expresada por Pedro y por Pablo y Bernabé, ya no tienen que circuncidarse. Y hasta citó un texto del Antiguo Testamento. Sí, Jacobo era muy cuidadoso con la aplicación de la ley, pero no era tradicionalista. Hay una diferencia entre ser cuidadoso, estricto, y ser tradicionalista. Y algunos hoy en día no ven el punto. Ustedes ven lo que dice ahí al frente de la mesa, ahí, en inglés dice, esto hacer en memoria de mí. Y donde me crié allá en Alabama, todas las mesas para la cena tenían eso del frente. Esto hacer en memoria de mí. Tengo un primo que comenzó una nueva obra allá cerca de Buffalo. Estaban al punto de participar de la cena y una señora dijo, no, eso no podemos tomar la cena ahora, sí. ¿Y por qué no, hermana? Que es el primer día de la semana, aquí está el pan y el fruto de la vida. No, porque donde me crié, la mesa dice, esto hacer en memoria de mí, y es una mesa que no lo dice. ¿Cuál fue el problema de ella? No sabía distinguir entre una tradición, un hábito y una ley de Dios. Y así son muchos hoy en día. ¿Saben lo que pasa cuando muchos norteamericanos van a Inglaterra y visitan con las iglesias allá? Tienen diferentes hábitos allá. Una cosa, yo recuerdo que, aparte de tomar la cena en un solo vaso, pero tienen todos los hermanos reunidos, ofrecen oraciones en turno. Tal vez toma 15 o 20 minutos. Pero un norteamericano al ver eso dice, eso no hacemos allá en los Estados Unidos, eso no podemos hacer, no lo hacemos allá. ¿Es malo que todos los hermanos tomen turnos para orar? No, es bueno, pero no es el hábito que tenemos aquí. Y así oímos a menudo hermanos decir, a veces vienen de otros países y dicen, así no se hacen las cosas en Honduras, no lo hicimos así en Santo Domingo. Pero hay que distinguir entre lo que es ley de Dios y lo que es tradiciones. Y si son tradiciones o hábitos, tenemos que ser flexibles. Hermanos, la Biblia exige que cantemos dos himnos, luego la cena, luego una oración, y la Biblia exige eso. A veces puede llegar a ser rutina, a veces es bueno cambiar el hábito de vez en cuando, yo creo. Entonces, recordemos esa diferencia y saquemos esta buena aplicación de Jacobo. Una aplicación más. Jacobo estaba dispuesto a morir por el nombre de su hermano. Y para este punto, no tenemos detalles en la Biblia. Pero tenemos dos historiadores que mencionaron la muerte de Jacobo. Y es probable que hubiese pasado más o menos como dijeron. Uno es el que mencionamos anteriormente, Egesipo, y el otro es Josefo, que es más famoso, más conocido. Pero evidentemente en el año 62, cuando Festo dejó de ser gobernador, y Festo sí conocemos por sus tratos con Pablo, pero cuando Festo dejó de ser gobernador, uno llegó a ser sumo sacerdote que odiaba a los cristianos, y querían matar a Jacobo, aunque este era muy respetado, aún por los judíos que no creían en Jesús. Y este hombre y sus secuaces llevaron a Jacobo al pináculo del templo. El pináculo del templo, un lugar muy alto, y le echaron de ahí, y cayó más de 100 pies, pero no murió. Entonces fueron corriendo abajo, y él estaba bendiciéndoles y diciendo, Dios, que les perdone. Y uno de ellos dijo, mire cómo nos está bendiciendo. Y el otro, según según este Jesipo, tomó un garrote y le pegó y así murió. Esa es la tradición. Y es probable que algo así hubiese pasado, pero no estamos 100% seguros. Un punto más, un puntito más. ¿Alguien sabe lo que es eso? Eso se llama un osario. Osario. Son cajas de piedra en las cuales los judíos del primer siglo tenían la costumbre de poner los huesos de los muertos. Iban un año después de su muerte y coleccionaron sus huesos y los colocaron en estas cajas. Lo interesante de este es que, ahí no sé si puede ver de ahí, son letras en la lengua aramea. ¿Y sabe lo que dicen? Dicen Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Y desde que descubrieron esta caja, este osario, ha habido un gran debate entre los arqueólogos y otros, si es algo legítimo o no. Y algunos dicen que tiene que ser más o menos de ese tiempo, como 60 años después de Cristo. Lo hacen al analizar las letras. Otros dicen, no, es un fraude. No vale la pena entrar en el debate, no somos cualificados. Es interesante, pero no afecta nuestra salvación. Pero sí algo afecta nuestra salvación. Y es, si vamos a ser como Jacobo, y al encontrarnos con el Cristo resucitado, si vamos a aceptarle o rechazarle. ¿Qué habría pasado con Jacobo si después de la muerte de su hermano, este le aparece y Jacobo hubiese dicho, no, no puedo aceptar eso, no, 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 es imposible, me crié con él, y no. Entonces no tendríamos el buen ejemplo de él y no tendríamos testimonio tan fuerte. Pero cuando Jacobo tuvo que enfrentar el hecho que su hermano, su medio hermano en la carne, se resucitó de entre los muertos, ¿qué hizo? Aceptó y cambió su vida para siempre. Ahora usted está en la posición de Jacobo. Le hemos enfrentado a usted hoy con Jesús resucitado y con el testimonio de su hermano en la carne. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Va a rechazar el testimonio y seguir su vida como antes? ¿O va a entregar su vida a Jesús, su Salvador? Si quiere entregar su vida a Jesús, podemos ayudarle. Jesús dijo, el que cree y es bautizado será salvo. Podemos ayudarle a hacerlo si nos deja saber. Vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.